Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, se acerca la Navidad y ojo, porque este año va a nevar en la capital durante todos los días de las fiestas. Dicho así, podríamos decir que se trata de un bulo de esos que ahora están tan de moda, pero algo de cierto tiene Mar García.
Serán unas Navidades blancas para Madrid. Llega la nieve a la capital. Madrid tiene la llave. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
A partir de las 8 de la tarde nevará todos los días en Matade. Así que tendremos, aunque solo sea en un trocito de Madrid, Navidades blancas.
Esto con pasacalles, talleres, música en los balcones, belenes, mercadillos, con Alemania como país invitado. La cabalgata este año con juguetes victorianos será la de los deseos cumplidos.
Esas son algunas de las actividades previstas durante la Navidad en la capital. El Ayuntamiento ha presentado esta mañana la programación. Y el que parece haberse convertido en una pesadilla antes de Navidad para el Gobierno y el PSOE es Víctor de Aldama, el comisionista de la presunta trama corrupta del caso Koldo, ha concedido su primera entrevista. Ha sido en la cadena COPE.
Cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al Gobierno del presidente. Conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no habrá.
Como ya hiciera en sede judicial, Aldama ha reconocido pagos de comisiones a, entre otros, el exministro José Luis Ábalos. Ha dicho que para acelerar el rescate de Europa se reunió con Nadia Calviño en el ministerio y con la vicepresidenta María Jesús Montero por videoconferencia. Y ha asegurado haber estado tanto con el presidente del gobierno como con su mujer Begoña Gómez en varias ocasiones, eso sí, nunca en el Palacio de la Moncloa.
Anoche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella y yo. Para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda sus escoltas a la habitación.
¿A Sánchez solamente le vio el día de la famosa foto?
No, a Sánchez le he visto ese día y luego el día del cumpleaños de Ábalos, pues ahí vinieron varios ministros, incluso vino el presidente con su esposa.
El empresario dice haber aportado pruebas que tiene evidencias de todo lo que ha contado. Hoy el periódico El Mundo publica la foto de una cacería en Ciudad Real, supuestamente organizada por Aldama para agasajar a representantes de la CIA y del FBI. Tras el órgano que ayer lanzó a su partido, Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, hoy guarda silencio. Lo único seguro sobre su futuro inmediato es que el viernes está citado a declarar como testigo en el caso de presunta revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso. Los apoyos de Lobato dentro del Partido Socialista de Madrid están cuestionados, mientras él rechaza dimitir y mantiene su candidatura a las primarias. Una situación parecida vivió otro exsecretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, al que hoy ha entrevistado nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo en Buenos Días Madrid.
Yo soy doctor en Pedro Sánchez, o sea, conozco perfectamente el modus operandi, conozco perfectamente los métodos. Y la pregunta que yo creo que hacerse es si Pedro Sánchez puede aguantar mucho tiempo con la que tiene encima, ¿no?
Nadie en el Gobierno ni en el PSOE ha respondido esta mañana sobre el asunto Lobato, tampoco sobre las últimas acusaciones vertidas por Aldama. En el Congreso, el presidente del Gobierno ha sido el último, tras el valenciano Carlos Mazón y la vicepresidenta Teresa Rivera, en dar explicaciones por la gestión de la DANA de hace un mes. Pedro Sánchez ha anunciado un tercer paquete de ayudas de 2.200 millones de euros y ha puesto el foco en Mazón, mientras que desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo le ha reprochado no haber decretado el estado de alarma.
Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades.
Solo hizo cálculo político. Lo impensable para cualquiera. Ni siquiera actuó con el instinto natural y humano esperable ante semejante tragedia.
Y la presidenta Díaz Ayuso ha hecho balance del viaje institucional que hasta hoy le ha llevado a Corea del Sur. Vuelve a Madrid con ideas relacionadas con la sanidad, el transporte y la educación. Desde el próximo curso, además, las escuelas oficiales de idiomas de la región sumarán el coreano a las otras 20 lenguas que ya imparten.
11월 27일 수요일, 더 많은 소식이 있습니다. 헤드라인.
Así se dice en coreano, miércoles 27 de noviembre. Hay más noticias. Titulares, tenían que haber visto la cara de Mónica Rocero. Un estudio de FAD muestra los hábitos de consumo de los jóvenes.
Uno de cada dos piensa que comprar en Internet es seguro y es capaz de reconocer las estafas. Casi la mitad apuesta por un consumo ligado a la sostenibilidad y al ahorro. El 80% ha comprado alguna vez productos de segunda mano.
Está de moda la compra de segunda mano. Y no solo por la cuestión del precio, que también. Pero también está la idea de estas tiendas de segunda mano que tienen ropa que antigua, vintage y todo este rollo. Se ha puesto de moda y está ese factor.
Detenido infraganti cuando salía de robar en una cafetería con un calzoncillo en la cara.
En 5 meses cometió casi una veintena de robos en locales comerciales de Vallecas y Leganés. Forzaba las persianas metálicas y las levantaba lo mínimo para acceder reptando al interior.
Su último asalto ocurrió a finales del pasado mes cuando salía de una cafetería de la capital donde los policías le localizaron infraganti con la cara tapada con un calzoncillo negro, una gorra negra y unos calcetines en las manos.
Tensión en el pleno de Aldaya en Valencia por la gestión de la Dana.
Casi un mes después de la catástrofe, la localidad valenciana ha celebrado su primer pleno municipal. Los vecinos critican que las ayudas no llegan y dicen que se sienten abandonados.
Ha pasado un mes, por favor. La incertidumbre mata. Por favor, necesitamos volver a rehacer nuestras vidas.
Si le pasa, le da un infarto, vieja, ¿qué hago? Cojo un rifle y me cargo al alcalde, el primero que tengo al lado. Después me cargo el de Valencia y después me cargo el de Madrid.
Y el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la nueva Comisión Europea de von der Leyen.
Ha sido por 370 votos a favor y 282 en contra, con 36 abstenciones. Un resultado más ajustado que en su primer mandato. Los eurodiputados del PP han votado en contra para mostrar su descontento con el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta para una transición limpia, justa y competitiva.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y con el sorteo de la Copa del Rey, que se acaba de celebrar, segunda ronda, 4-5 de diciembre, eliminatoria partido único con estos enfrentamientos. Cacereño, Atlético de Madrid, Estepona, Leganés, Orihuela, Getafe y Unionistas de Salamanca, Rayo Vallecano. Además, la Champions es protagonista con la victoria histórica del Atlético de Madrid, goleada ayer 0-6 al Sparta de Praga para afianzarse en la clasificación. Y hoy turno para el partidazo en Anfield entre el Real Madrid y el Liverpool, un Liverpool que lo ha ganado absolutamente todo y con muchas bajas. Carvajal, Tchouaméni, Alaba, Militao, Rodrigo y Vinicius. Le preguntaron ayer al italiano Carlo Ancelotti si debió dar descanso al brasileño en el partido contra el Leganés.
No, yo pienso que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios y creo que nadie aquí me puede dar consejos. En este sentido.
El partido comenzará a las 9 de la noche. Desde las 8 y media lo contamos en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes. Vamos a comenzar en el norte de la ciudad porque allí es donde más se está activando la circulación de entrada en la carretera de Burgos hacia el nudo de Manoteras. Bueno, es que por cierto, en el noreste de la M30 ya comienza también a aumentar. En el recorrido Avenida de América, Puente de Ventas, dirección A4, así como en la franja oeste entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también que tener en cuenta ya un punto de salida, Santa María de la Cabeza, desde el puente de Praga, confluencia con la calle de Antonio López, dirección Plaza Elíptica A42. Otras entradas, como la Avenida de América o la Plaza de Cristo Rey, pero especialmente el centro, el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz o Gregorio Marañón. También el entorno de la Plaza de Alonso Martínez, Colón, Cibeles, en la Gran Vía, en ambos sentidos, Plaza de la Independencia y la Glorieta de Atocha.
José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico en aumento de salida de Madrid por la A3 en Rivas, también en la A42 en Villaverde y en la A5 en Alcorcón y también en Móstoles. Además, también empieza a complicarse ya el habitual tramo de la M40 de Coslada en ambos sentidos.
El tiempo.
Con la previsión está ya aquí Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente muy frío el que hemos tenido hoy a primeras horas de la mañana, rozando los 0 grados incluso en puntos de la capital y bajo cero en áreas de la sierra. Pero de las heladas, tiempo de contrastes, ambiente muy suave a esta hora, Las temperaturas se han recuperado claramente. Tenemos entre 12 y 14 grados en el entorno de la capital. Hoy las máximas subirán algún grado más. Cara a mañana. Mañana será una situación muy parecida, con ambiente soleado, con mucho frío. A primeras horas de la mañana amaneceremos con unos 3-4 grados en la capital y llegaremos a máximas de 14-15 grados. Por tanto, tiempo de contrastes, de catarros también, porque hace mucho frío al amanecer y luego ambiente bastante agradable en las horas centrales del día.
Ahora sí disfrutamos además de un cielo completamente despejado.
Completamente despejado, hoy al menos calienta el sol, ayer teníamos nubes y la situación va a ir increciendo en los próximos días.
Gracias Antonio, noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Tras el órdago lanzado ayer por Juan Lobato contra su partido, el líder de los socialistas madrileños guarda hoy silencio. Sus apoyos dentro del PSOE de Madrid están cuestionados, mientras él rechaza dar un paso al lado, José Frutos.
Sí, Juan Lobato mantiene el pulso a la dirección federal de su partido. No ha convocado de forma extraordinaria a su dirección regional para analizar la situación, como le piden varios cargos madrileños. Tampoco ha renunciado a su candidatura a las primarias, ni directamente a seguir siendo secretario general, como le han llegado a sugerir incluso algunos colaboradores estrechos. Uno de los miembros de la ejecutiva del PSOE de Madrid que hemos consultado resaltaba que el punto determinante de este conflicto será el viernes con la declaración de Lobato en el Tribunal Supremo. Acude como testigo por el caso de la filtración del correo del abogado del novio de Ayuso, en el que éste ofrecía un acuerdo a la Fiscalía tras reconocer el fraude tributario y que Lobato, original o copia de la prensa, mostró en la Asamblea. Él deslizaba ayer la posibilidad de que ese correo procediera de la Fiscalía y no de la prensa. Se lo envió Pilar Sánchez Acera, jefa del gabinete de Óscar López, su posible rival en las primarias, impulsado por Ferraz. Muchos cargos, en frase de las fuentes consultadas, dicen contener la respiración ante la posibilidad de que esa declaración y la entrega de las capturas de los WhatsApp entre ambos pueda deparar la imputación de la colaboradora de López o bien la del propio Lobato. El hecho de que éste hiciera que una notaría custodiara los mensajes es ilustrativo de su importancia. Lo señalaba esta mañana aquí en Onda Madrid Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid.
¿A qué tipo de organización es el Partido Socialista en la que las relaciones de unos con otros es... pues de me guardo la prueba bajo llave en una caja fuerte por si viene a por mí la otra facción y me mete en un coche y me pone un saco en la cabeza y me lleva a un descampado? O sea, es realmente, yo creo que un detonante que puede ser un interruptor que dé la luz a mucha gente.
Pendientes, por tanto, del Supremo y también del Congreso Federal del Partido en Sevilla y de si Lobato mantendrá su intención inicial de asistir al mismo después de su declaración judicial.
Precisamente el caso Lobato se está convirtiendo en el asunto fundamental de ese Congreso Federal que el PSOE celebra este fin de semana en Sevilla, aunque en el partido se muestran tranquilos. El Partido Popular, eso sí, ahora quita el foco sobre el secretario general de los socialistas madrileños para insistir en la supuesta filtración del fiscal general del Estado del expediente de la declaración del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué se cuenta en los pasillos del Congreso, Noelia Antoria?
Pues los socialistas se muestran tranquilos, o al menos eso es lo que aparentan. Piden que no demos por hecho que Juan Lobato enseñará al juez un pantallazo de su móvil que demuestra que Moncloa tenía un documento que le había pasado el fiscal general del Estado. Y dan una pista, que la diputada Pilar Sánchez Acera está muy tranquila. Sobre el papel de Lobato en el Congreso piden esperar a ver qué ocurre el viernes, pero lo aceptan con tranquilidad. Eso sí, apuntan a que el Comité Regional todavía no ha ratificado las fechas para iniciar las primarias que en principio comenzaban el 7 de diciembre con la presentación de candidatos. Los populares, por su parte, ahora quitan el foco de atención sobre Lobato e insisten en el posible delito del fiscal general del Estado, un asunto que a su juicio se ha gestado desde el Palacio de la Moncloa. Mientras, dentro del Pleno, Alberto Núñez Feijóo acusaba a Sánchez de utilizar la tragedia de la Dana en Valencia para tapar sus presuntos casos de corrupción.
Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre. Se ha servido de los recursos de los españoles a los que se deben y lo que tienen que hacer es pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse.
Sánchez contestaba refiriéndose indirectamente al empresario Víctor de Aldama.
Se dedica a corear a sus colegas negacionistas de la ultraderecha y a erosionar la confianza de los ciudadanos en la Agencia Estatal de Meteorología. Una oposición que da más credibilidad a un delincuente confeso que a la EMET.
Referencias de soslayo al caso Koldo, a las que plantaba cara la portavoz de Podemos, Jone Belarra, que ha exigido a Sánchez explicar si, tal como ha contado Víctor de Aldama, cesó al exministro José Luis Ábalos por sus actuaciones al margen de la ley en el caso Koldo. Su petición no ha tenido respuesta de momento.
Ese es el otro asunto que salpica al PSOE y al Gobierno. Víctor de Aldama y sus acusaciones, el comisionista de la presunta trama corrupta del caso Koldo, ha concedido hoy su primera entrevista en COPE. Carlos Sánchez Blas.
Numerosos nombres propios en la diana del presunto conseguidor de la trama. El primero, el presidente del gobierno, con la génesis en aquella famosa foto.
Cuando terminó el acto me metieron donde están los camerinos, en zona restringida. El señor Sánchez me saludó muy amablemente y me dijo: estoy informado de todo, muchas gracias por lo que estás haciendo.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No, digo no firmemente, porque el señor Sánchez, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. El presidente tenía una confianza en él más allá.
Su mujer y aquel hotel en Rusia.
Una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, y yo, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros.
La vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, asegura que compartió con ella una videoconferencia y que ambos estuvieron en la fiesta de cumpleaños de Ábalos, y reafirma los pagos a Miguel Cerdán y al jefe de gabinete de Montero.
Él no lo pide directamente, que el otro, y digo el otro, por quedar bien o porque este señor le seguirá haciendo favores, pues le dice: oye, vamos a decirle esto a Víctor. Accede a ello y se le entrega.
Él no lo rechaza.
No, para nada.
¿Y la cantidad era de?
25.000 euros.
Las mordidas a José Luis Ábalos.
Por parte mía, en las mascarillas 250.000, por otros asuntos casi 400.000.
El ministro Ángel Víctor Torres, cuando era presidente de Canarias.
Coldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres, pero me negué.
La intrahistoria de Delcy Rodríguez en Barajas.
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. En el interior del avión hubo una serie de conversaciones. La vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida y, sobre todo, que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación.
Y el señor Ábalos llamó al presidente.
Sí.
Y le garantizó que no iba a ser detenida.
Así es.
Víctor de Aldama tiene miedo.
Sí, sé que me tengo que cuidar. Pueden montar cualquier barbaridad. Que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista, pues no me beneficia para nada, porque el día de mañana me puede pasar algo y alguien decir: no, es que tenía otro tipo de enemigo. Conociendo a los personajes, me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora, que tengo miedo.
Declaraciones extraídas de una hora de conversación en COPE.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Concluye el viaje oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Corea del Sur, una intensa agenda en la que ha habido reuniones con diferentes sectores y también encuentros institucionales. El balance es positivo, Begoña Alarcón.
Sí, balance muy positivo tras 5 días de encuentros con inversores para exponerles las ventajas competitivas de Madrid, con representantes de la cultura, de la música, del espectáculo, con exaltas madrileñas afincadas en Corea, reuniones también institucionales en las que se han tejido alianzas y visitas a diferentes multinacionales tecnológicas de las que Díaz Ayuso y los consejeros que la han acompañado, se traen muchas ideas y también proyectos de digitalización.
Han visto que en Madrid pueden encontrar un lugar similar donde compartimos muchos intereses, sobre todo de cara a futuro, para los jóvenes, para el talento, para la sanidad, para la educación. El estar aquí cara a cara, empezar a reunirnos, a hablar, habíamos empezado ya agendas de trabajo, a compartir unos canales de comunicación con nombres propios para ser muy ejecutivos.
El interés entre Madrid y Corea es mutuo, tanto que las escuelas oficiales de idiomas ofertarán estudiar coreano.
Queremos que también el coreano forme parte de la oferta que tiene la Escuela Oficial de Idiomas para que otros alumnos madrileños, españoles en Madrid, aprendan este idioma. Es algo que ha caído muy bien en Corea.
Los consejeros que han acompañado a la presidenta Ayuso, el de Digitalización y el de Educación, también han tenido su propia agenda y se han traído para Madrid proyectos e ideas.
Y en este punto volvemos a la Asamblea de Madrid porque tenemos una noticia de última hora. Juan Lobato ha presentado su dimisión como secretario general de los socialistas madrileños. Pepe Frutos.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, sí, así es. Juan Lobato, nos lo acaban de comunicar fuentes de la Ejecutiva, acaba de presentar finalmente su dimisión al partido como secretario general del PSOE de Madrid. Lo hace en una carta en la que señala que ha tomado esa decisión de no continuar al frente de la secretaría del partido en Madrid para poner freno a una situación, dice, de enfrentamiento y de división grave que se estaba generando en el partido y que solo iba a dañar al PSOE de Madrid y a los avances en la unidad que habíamos conseguido estos 3 años. El objetivo de Lobato, dice en la misiva, siempre ha sido construir un proyecto ambicioso y con ilusión para Madrid, y así debe seguir siendo, dice el ya exsecretario general de Madrid, así debe seguir siendo en el futuro. Por lo tanto, se resuelve la incógnita, se resuelve el conflicto y Juan Lobato acaba de dimitir. Acudirá el viernes al Tribunal Supremo como testigo por el caso de la filtración de la documentación del caso del novio de Ayuso. Acudirá ya después de haber abandonado el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español en Madrid.
Gracias, Pepe. Esa noticia de última hora. Juan Lobato ha dimitido como secretario general del Partido Socialista de Madrid. Y les hablamos ahora de un programa piloto de apoyo a la maternidad que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para las familias vulnerables. A través de visitas periódicas y asesoramiento a domicilio, distintos profesionales como matronas, educadores sociales o psicólogos orientan sobre la crianza del bebé. Se ha puesto en marcha en Collado Villalba y Torrejón de Ardoz, pero se quiere extender a otros municipios de la región. Julio César Cobos.
Es de momento un programa piloto. El objetivo es fomentar la natalidad y apoyar en los primeros meses a los padres primerizos. Silvia Balmaña es la directora general de la infancia de la Comunidad de Madrid.
En Torrejón de Ardoz hemos atendido en este tiempo a 40 familias, 103 personas en total, en 246 intervenciones, y me parece que es un número suficiente.
La idea es que este proyecto se extienda a más municipios. En fase de pruebas trabajan 2 educadoras sociales, una matrona, una trabajadora social y una psicóloga, como Lucía Rivier. Ella nos explica los apoyos más valorados por las parejas.
Apoyo y asesoramiento de la lactancia. Hacemos esa visita que puede ser de hasta hora y media. Establecer rutinas, alimentación complementaria. El apoyo está desde el sexto mes de embarazo de las mamás, que muchas veces les surgen dudas y temores.
Temores que han compartido Jason García y su mujer. Ellos han tenido su primer bebé después de 2 años y reconocen la ayuda de este programa.
Desde los 6 meses que mi mujer estaba embarazada, hemos recibido mucho asesoramiento, muchas ayudas y muchas visitas en casa y súper bien.
Hace no sentirme sola, también a llevarme mejor con mi pareja, también con mi niña.
El programa de apoyo a la maternidad proviene de fondos europeos y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz fue uno de los primeros en solicitarlo.
Casi la mitad de los jóvenes apuestan por un consumo ligado a la sostenibilidad y el ahorro. Son algunos de los datos que ofrece el último estudio de la FAD. Tiene más detalles Eva Prat.
Uno de cada 2 jóvenes piensa que comprar en Internet es seguro y que es capaz de reconocer las estafas, aunque el riesgo siempre existe.
Compré ropa por una página
fraudulenta y me estafaron 200 euros. Desde entonces ya no he vuelto a comprar en ningún sitio extraño.
Si te pillan en un momento que quieres algo, has visto así una oferta flash, si te pillan un mal momento, yo creo que caería.
6 de cada 10 jóvenes solo compran en sitios que consideran seguros y un 58% dice haber recibido consejos sobre esa seguridad por parte de personas cercanas. Alejandro Gómez es sociólogo y autor del estudio.
Reciben información sobre seguridad del 20-tantos% en el caso de la familia. Eso significa que falta mucha información directa sobre consumir de forma segura.
Los jóvenes entienden el consumo responsable ligado a la sostenibilidad y al ahorro. Un 48% creen que actúan de esta forma cuando compran y un 80% ha adquirido alguna vez productos de segunda mano. El precio es la principal razón, pero no la única.
Creo que lo hago más por necesidad, ni siquiera económica, sino porque necesidad del producto, porque necesito el producto que no lo encuentro en otro lugar.
Más que por precio, es por la sensación de que puedes encontrar modas diferentes a lo que hay ahora mismo en tienda, modernas.
Y todavía hoy los jóvenes se decantan mayoritariamente por el consumo presencial. Beatriz Martín, directora general de FAD Juventud.
Lo presencial también favorece ese consumo más local. Y entonces, pues bueno, celebramos de alguna manera que efectivamente exista ese balance, ¿no?, entre una cosa y la otra.
De entre quienes compran online, un 67% lo hace a petición de otras personas.
Abrimos la crónica de sucesos con la detención de un pirómano en Majadahonda.
Se trata de un joven de 22 años que está acusado de quemar coches y contenedores en el municipio. Se le imputan en concreto 4 hechos delictivos cometidos en octubre en la zona de Los Pintores. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Generalmente se producían todos ellos en zonas donde estaba acumulada la basura, bien en bolsas o en contenedores. De hecho, han sido afectados contenedores propiedad del Ayuntamiento de Majadahonda, pero lo más grave son 2 vehículos que resultaron calcinados por la acción del fuego. Gracias a los testimonios de los testigos y sobre todo a las cámaras de seguridad existentes en la zona, se pudo identificar al detenido y una vez que se le localizó, se procedió a su detención y posterior puesta a disposición judicial.
Otra detención en Vallecas, la del ladrón, que fue detenido infraganti, que ocultaba su rostro con un calzoncillo.
Se le acusa de perpetrar 19 robos con fuerza en comercios del sur de la capital. Para ello, forzaba las persianas metálicas con ayuda de un destornillador para levantarlas lo mínimo y acceder reptando al interior. María Muñoz, portavoz de la Policía Nacional.
Su último asalto ocurrió a finales del pasado mes, cuando salía de una cafetería de la capital, donde los policías le localizaron infraganti con la cara tapada con un calzoncillo negro, una gorra negra y unos calcetines en las manos.
Lo habrán notado, han llegado las noches gélidas y son especialmente duras para quienes se ven obligados a dormir en la calle. Por ello ya ha arrancado la campaña de frío del Ayuntamiento de Madrid, que tiene como objetivo intentar que las personas sin techo puedan acceder a los recursos municipales. Gonzalo Bug.
Una de esas ayudas es el Centro de Acogida Temporal Pedro Meca, que dispone de 32 plazas para personas en situación de vulnerabilidad. Un albergue en el que las personas como Isidro se han visto obligadas a acudir.
Por temas de drogas, temas de alcohol, siempre que es muy duro. Es en la calle pasando frío y todo, y aquí por lo menos tienes un sitio. Esperemos que poquito a poco vayan mejor las cosas, porque si no, esto tampoco es vida. No mismo tener tu casita, estar con tu trabajito y con tus cosas y todo eso.
Estos centros son clave para aquellas personas que no solo necesitan apoyo emocional, sino también médico. Jorge es un residente que sin su llegada al albergue no sabría qué hacer.
La medicación me la dan ellos, que estoy operado el corazón por 3 arterias y bueno, me derivaron acá. Casi 2 meses o 3 meses estuve sin medicación.
Otro de los refuerzos que el ayuntamiento está proporcionando es la figura de los equipos de calle. Trabajadores como Clara y Marta, que se dedican a atender a personas sin hogar que se encuentran en situación de exclusión social.
Estamos repartidos por distritos los equipos de calle. Cada equipo de calle lleva un distrito diferente y tiene seguimiento de las personas que se encuentran en ese distrito en situación de calle.
Las personas más vulnerables que no acceden al centro de la red normalizada, que siempre han rechazado por circunstancias de cada persona, y nosotros como equipos de calle hacemos ese enlace entre las personas que están en situación de calle y no aceptan algún recurso y este centro.
La campaña del frío es esencial para asistir a las más de 400 personas que necesitan un lugar donde alojarse en Madrid durante los días más gélidos del año.
Y aviso para los usuarios de la línea 7 de metro: a partir de mañana y hasta el próximo domingo 1 de diciembre, el servicio estará interrumpido entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano. El motivo, la renovación de la señalización. Va a haber una alternativa gratuita de transporte en superficie para cubrir ese tramo. Repasamos otras noticias de municipios y nos vamos hasta Boadilla del Monte y Valdemorillo, que han sido elegidos para un proyecto piloto que está preparando la Dirección General de Transportes, con el que vecinos podrán compartir coches VTC como una solución a las largas distancias de estas localidades. Marcos Yebra.
La infraestructura de transporte público regular no siempre cubre las necesidades de algunas localidades con una alta dispersión geográfica, como Boadilla del Monte o Valdemorillo, debido a su gran desarrollo urbanístico. Y debido a ello han sido elegidas por la Dirección General de Transportes y Movilidad en colaboración con ambos ayuntamientos para tratar de potenciar las nuevas oportunidades que permite el reglamento de VTC aprobado en enero, como el uso compartido entre vecinos. Luis Miguel Torres, director general de Transportes.
En algunos municipios donde hay una dispersión geográfica de distintas urbanizaciones respecto al núcleo del municipio, suelen tener personas que han ido cumpliendo años y que han ido perdiendo una cierta autonomía. Necesitan soluciones que difícilmente, por el volumen de demanda que tienen, se podrían cubrir con servicios regulares de transporte.
Por ello han anunciado este proyecto de movilidad alternativa con el que pretenden llegar a donde las líneas regulares no lo hacen de manera accesible y asequible. Como otros ejemplos de éxito.
Siguiendo el modelo de Sierra Car con taxi en el norte de la Comunidad de Madrid, estamos viendo precisamente un modelo en colaboración, esa iniciativa privada aprovechando las soluciones que da el nuevo reglamento.
Aunque parecido a Sierra Car, las tarifas, las distancias, incluidas las paradas o los trayectos, serán algunas de las cuestiones a estudiar durante el proyecto piloto de este taxi a demanda, que se desarrollará el primer trimestre de 2025.
En Móstoles se ha abierto el plazo para optar a las ayudas a la habitabilidad de los hogares para personas mayores dependientes con discapacidad o enfermedades raras. Cristina Espina.
Sí, ayudas que pueden elevarse hasta los 2.500 euros. El objetivo de las mismas, según ha subrayado la concejal de Contratación, Mayores y Bienestar Social, Raquel Guerrero, es el de promover la autonomía de estas personas en sus propios hogares.
Serán subvencionables aquellos gastos que tengan por objeto instalaciones u adaptaciones funcional en el interior de la vivienda donde resida con carácter permanente la persona solicitante y que tengan por objeto el aumento de la seguridad, la eliminación de barreras, la instalación de dispositivos mecánicos o electrónicos para atender su particular situación. El plazo para la presentación de solicitudes será muy amplio, hasta el 31 de mayo, y tendrán un máximo de ayuda de 2.500 euros. Con esta iniciativa contribuimos a mejorar la vida de muchas personas y de sus familias.
En definitiva, serán subvencionables para aquellos que cumplan con los requisitos cuestiones como el apoyo para actividades domésticas o la movilidad personal, para productos de cuidado y protección individual o para mobiliario adaptado en viviendas. Unas ayudas que vienen a acompañar, dicen, a los mostoleños que lo necesitan, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
La Navidad ha llegado ya a la capital. Así suena en la Plaza de la Villa como adelanto de una programación navideña que arranca mañana con el Belén en Cibeles y el encendido navideño. Madrid, una puerta de la Navidad que nos va a traer solidaridad con Valencia, Alemania, país invitado. Y unas Navidades blancas como sorpresa, Mar García.
Esta Navidad en Madrid se habla en alemán, lo pueden comprobar.
Conocer y sobre todo disfrutar y entendernos mejor. Y con esto le deseo einen besinnlichen Advent und fröhliche Weihnachten.
Es la embajadora de Alemania en Madrid, país invitado en Matadero, donde diga lo que diga la previsión del tiempo, la nieve va a llegar a la capital.
Tendremos en Conde Duque un espectáculo de luz y de sonido, este año basado en la nieve, en copos de nieve que cambian de color cuando llegan al suelo. A partir de las 8 de la tarde nevará todos los días en Matadero. Así que tendremos, aunque solo sea en un trocito de Madrid, Navidades blancas.
Lo descubre así la delegada de Cultura Marta Rivera de la Cruz. Navidades blancas, con pasacalles, talleres, música en los balcones, belenes, mercadillos, explica el alcalde Martínez Almeida.
Madrid es una ciudad extraordinariamente acogedora que hace de la Navidad uno de sus motivos de orgullo, uno de esos motivos en los que esta puerta de la Navidad nos permite conocer mejor nuestro pasado, nuestras raíces, que son las que nos permiten proyectarnos en esa puerta hacia el futuro de la ciudad de Madrid.
Y la cabalgata con juguetes victorianos será la de los deseos cumplidos.
Y coincidiendo con el encendido y también con el Black Friday, viernes, sábado y domingo, viajará en la MT. Será gratuito, Raquel Ruiz.
Las compras del Black Friday convierten a esta fecha en uno de los días donde la movilidad de los madrileños alcanza mayor intensidad. Para fomentar el uso del transporte público, el Ayuntamiento, una vez más, facilita viajar en autobús de forma gratuita. Borja Caravante es el delegado responsable de la iniciativa.
El pico de movilidad a lo largo de las Navidades se alcanza en dos días, el viernes, el Black Friday, y también durante el puente de diciembre. Por tanto, estamos en las épocas donde se produce mayor movilidad y especialmente mayor movilidad en transporte público. El último año, el récord de uso del transporte público, del autobús, fue el pasado Black Friday, como consecuencia de la altísima movilidad, pero también como consecuencia de la gratuidad.
Sí, fue durante el Black Friday del pasado año cuando la MT alcanzó su récord en número de viajes. Otro de los picos de intensidad vendrá con el puente de diciembre y con récords también en el sector hotelero. Así lo espera el alcalde Almeida.
El momento de mayor afluencia de turistas a esta ciudad es el Puente de la Inmaculada, el Puente de la Constitución, y por tanto, todos esos días va a ser complicado además estar por el centro de Madrid, porque se concentra gran parte además de los atractivos de la Navidad, pero insisto, veremos cuál es el número de turistas que viene a la ciudad de Madrid, pero desde luego aspiramos a superar ese 90% de ocupación que hubo el año pasado.
La recomendación del Ayuntamiento es moverse en transporte público, sobre todo en el caso de acercarse a disfrutar del centro de la capital.
Por cierto, que metidos ya en harina navideña, sepan que en Telemadrid los encargados de dar las campanadas desde la Puerta del Sol este año serán Mónica Martínez, periodista que esta temporada ha presentado el programa Aquí se hace, y el humorista y monologuista Miguel Lago. Nosotros hacemos ahora una pausa y enseguida volvemos con las primeras reacciones a esa noticia que acabamos de conocer, la dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hoy miércoles, desde las 8:30, la noche de Champions trae un menú de lujo. Desde Anfield, Liverpool-Real Madrid. Duelo histórico europeo donde los blancos necesitan ganar al actual primer clasificado de esta nueva Champions. No te lo puedes perder. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La actualidad a esta hora, la dimisión del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha renunciado a su cargo después de la controversia por registrar ante notario una conversación privada con la número 3 de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, sobre la filtración de datos de la pareja de Díaz Ayuso. Primeras reacciones en el Congreso de los Diputados. Allí está Noelia Antoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente del Congreso, del Gobierno, queremos decir, no ha querido hacer declaraciones a su salida, aunque todas las preguntas iban en el mismo sentido. Si esperaba y qué le parecía esa dimisión. Poco más han dicho la vicepresidenta primera María Jesús Montero y la ministra portavoz Pilar Alegría.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato.
Que es una decisión personal y por tanto mostrar mi respeto por la decisión del señor.
Aseguran fuentes del gobierno que Lobato no ha hablado con ellos para tomar esta decisión, pero creen que ha entendido que ya no tenía apoyos dentro de su propia agrupación. La dimisión de Lobato ayuda a la buena marcha del Congreso Federal del PSOE, que se celebra este fin de semana en Sevilla, pero sobre todo allana el camino a la apuesta de Ferraz para la candidatura socialista en Madrid. En principio, no está confirmado, sería el ministro Óscar López. Por cierto, López, al salir de la sesión de control, no ha querido pararse a hacer declaraciones.
Y no dejamos el Congreso, Noelia, porque casi un mes de la tragedia de Valencia, allí ha comparecido el presidente del Gobierno para hablar de la gestión del Gobierno central y la del autonómico. Las conclusiones no son constructivas, de nuevo todos se han echado la culpa de lo ocurrido. El Gobierno ha anunciado el tercer paquete de ayudas, Noelia.
Sí, 2.274 millones de euros que se van a aprobar mañana en el Consejo de Ministros y que, entre otras actuaciones, prevé ayudas de hasta 10.000 euros acumulables a los pagos de los seguros para comprar vehículos, ayudas también para reponer libros de texto o para que las empresas industriales compren maquinaria. Es la parte tangible de un debate que ha tenido un buen cúmulo de reproches, sobre todo del presidente del Gobierno hacia la gestión del presidente valenciano, Carlos Mazón.
Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades y tenemos que aprender de esta tragedia. Sus responsables tendrán que asumir su culpa.
Alberto Núñez Feijóo le acusaba de haber hecho cálculo político para no decretar el estado de emergencia. Coincidía con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente les contestaba a ambos.
Solo hizo cálculo político. Ni siquiera actuó con el instinto natural y humano esperable ante semejante tragedia. La gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias. No le va a perdonar su abandono.
¿Por qué no le pide al señor Mazón que solicite elevar a nivel 3 la emergencia? Yo le digo por qué, señor Feijóo. Porque usted ha hablado con el señor Mazón y el señor Mazón a usted le ha dicho lo mismo que a mí. Y es que no quiere elevar a nivel 3 la emergencia nacional.
Trató de aprovechar la tragedia que él mismo y sus políticas climáticas.
¿Se imaginan ustedes, señorías, al gobierno de Carlos Mazón con el torero de Vox y aquí al señor Feijóo como presidente del gobierno y al señor Abascal como vicepresidente del gobierno? ¿Cómo hubieran gestionado esta dana? Hubiera sido aún peor, señorías. Ustedes dos son un peligro. Son un peligro.
Sánchez rechazaba la mano tendida de la diputada de Compromís, Águeda Micó, para presentar una moción de censura en Valencia porque sigue habiendo una mayoría del PP y Vox y abocaría, dice, a una nueva mayoría negacionista. Pide, en cambio, que el PP acuerde con los socialistas valencianos un nuevo presidente temporal para gestionar la reconstrucción.
Mientras, en la zona cero, los especialistas piden a los vecinos no entrar en sótanos y garajes cuando se realizan tareas de limpieza para evitar intoxicaciones. El plan de extracción de lodos de la Diputación de Valencia continúa en varias localidades, entre ellas Aldaya, donde en las últimas horas se ha celebrado un tenso pleno municipal en el que los vecinos han reprochado a sus políticos no estar a la altura de las circunstancias. Paloma Nolasco.
Sesión plenaria de duelo en el Teatro del Mercado Municipal. Casi 5 horas de rabia, tristeza y dolor como sentimiento general. Primer pleno tras la tragedia. En el patio de butacas no cabía un alfiler. Los vecinos preguntaron, exigieron y denunciaron a todos y cada uno de los miembros de la corporación, aunque el alcalde, Guillermo Luján del PSOE, se llevó la peor parte. El principal reproche, ha pasado un mes y no llegan las ayudas.
No ha llegado la ayuda cuando tocaba, por tema político. Habían bomberos de Valladolid esperando fuera.
Ha pasado un mes, por favor. La incertidumbre mata. Por favor, necesitamos volver a rehacer nuestras vidas.
El relato de que no se pudo hacer más, yo creo que aquí nadie lo va a comprar. Y no he visto a nadie entonar el mea culpa.
¿Qué dices una cosa? No puedo salir en la foto. Y está saliendo y después en la televisión pidiendo ayuda, si te la están ofreciendo y no la quisiste.
Quieren respuestas, soluciones no solo sobre el tiempo de recepción de esas ayudas, también información sobre el proyecto de desvío del barranco y la atención urgente que se merece el pueblo. Es el caso de esta madre, estalló cuando llegó su turno. En los primeros días de la dana estuvo mucho tiempo sin luz y su hija necesita una máquina que le evita infartos.
Si le pasa, le da un infarto a mi hija, ¿qué hago? Cojo un rifle y me cargo al alcalde, el primero que tengo al lado. Después me cargo el de Valencia y después me cargo el de Madrid. ¿Quieres que te diga las pastillas que me estoy tomando todos los días? ¿Quieres que te lo diga?
El sentir general de hastío lo transmitió un hombre que se llevó el aplauso de toda la sala. Dijo que a él le importaban las personas, el pueblo y no el PSOE o el Partido Popular.
Estamos abandonados. La mierda la hemos quitado nosotros, nuestro barro. El vecino al vecino y, por supuesto, los voluntarios. ¿Vosotros habéis visto al ayuntamiento echarnos una mano? Vosotros habéis dejado tirados como si no fuéramos personas. Y la mierda la tenemos nosotros.
También soy soy vecino, afectado y persona, concluyó el alcalde para cerrar capítulo diciendo que nadie estaba preparado para esto que vino. De momento, el Pleno ya ha oficializado la renuncia de una concejala popular que considera que su partido les ha abandonado. Y antes de otro Pleno, el de las Cortes Valencianas, más rifirrafes políticos a cuenta del decreto ley que para unos supone subida de sueldos para los consellers y para otros una modificación del tope salarial para que las personas que se incorporen a las tareas de reconstrucción no sufran pérdida adquisitiva.
Salimos al exterior. El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva comisión de Ursula von der Leyen, allanando el camino para que el equipo de gobierno al completo pueda empezar a trabajar el próximo 1 de diciembre. Corresponsal comunitaria María García Zornoza, cuéntanos.
Sí, el Parlamento Europeo avala con 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones el segundo mandato de la Comisión von der Leyen, que superados ya todos los obstáculos dará comienzo el próximo domingo. La alemana ha sufrido, la votación ha sido mucho más ajustada que la emitida en 2019 para su primera legislatura. Recibió por entonces el sí de 461 eurodiputados. El PP español ha anunciado previamente su voto en contra, distanciándose así de su familia europea. Justifica esta decisión como simbólica por su rechazo a Teresa Rivera. Poco antes, desde el atrio de Estrasburgo, von der Leyen defendía a su ya vicepresidenta, a la que se ha referido como una verdadera y devota europeísta.
Teresa Rivera, our first executive vice president for a clean, just and competitive transition.
Hoy también se ha conocido el dictamen del examen que la española hizo en la Eurocámara hace unos días. El Parlamento Europeo cree que Rivera cuenta con aptitudes convincentes para el rol que se le encomienda.
Y tenemos que hablar de otra elección, bueno, en este caso reelección, la de Pepe Álvarez como secretario general de UGT, Luis Mínguez.
Con el 79% de los votos de los delegados, un apoyo algo inferior al 85% conseguido en el anterior Congreso. Aunque ha sido la única candidatura que se presentaba, un 19% ha votado en blanco. Álvarez seguirá en el cargo los próximos 4 años, en el que será su último mandato como secretario general del sindicato.
Se acerca la hora de comer, y qué mejor que hablar del nuevo reparto de estrellas Michelin para España. La gala de presentación de esa guía Michelin 2025 arrancaba con un recuerdo a las víctimas de La Dana y al proyecto social desde Valencia para Valencia. Marta Zúñiga.
Sí, recaudará fondos a través de una serie de cenas que se celebrarán en diferentes lugares del mundo. La máxima distinción, las 3 estrellas, se ha ido a Asturias, al restaurante de los hermanos Manzano, con el chef Nacho Manzano al frente de la cocina de Casa Marcial.
Y a mi padre, ¿no?, que él siempre estaba con eso en la mente, ¿no? Yo creo que si alguien hoy va a estar contento y le dolerán menos las rodillas, será mi padre Marcial, que siempre estaba, oye, y esto será Michelin, ¿cuándo tendrán pensado darte las 3 estrellas?
En la actualidad hay 3 estrellas Michelin en nuestro país con la nueva incorporación de los Manzano. Revalidan 15 sus puestos, como el restaurante Nur de Córdoba, regentado por Paco Morales.
Cualquiera que se tercie y tenga un poco de sensibilidad y se dedique a este oficio, siempre sueña, ¿no?, con este momento, ¿no? Honestamente,
como,
¿no?
Como dice Ferran Adrià, esto es fruto de años de trabajo y restaurantes llenos.
Uno tiene que trabajar, hacerlo lo mejor posible, que tenga lleno, y los premios son una consecuencia.
Un total de 32 restaurantes han sido reconocidos con su primera estrella. En total, 292 establecimientos españoles tendrán estrellas en 2025, 31 en Madrid. El premio Chef Mentor ha recaído en Pedro Subijana del triestrellado restaurante donostiarra Aquelarre.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Ahora sí, vamos ya con las recomendaciones del mundo de la cultura que nos trae Isabel García Regadera.
La función que sale mal está de fiesta, un fenómeno teatral que celebra hoy, 27 de noviembre, su quinto aniversario en Madrid. La obra, que ya se ha convertido en la más longeva de la cartelera actual, sigue representándose en el Teatro Amaya, y es que la función que sale mal tiene los ingredientes necesarios para enganchar al público.
Transcurre toda una mansión inglesa, con su mayordomo inglés, su lord inglés, su asesinato,
su asesinato inglés,
todo, y es, tiene todos los elementos de las típicas obras de suspense.
Y de una apuesta consolidada en la cartelera teatral, nos vamos a una novedad. Esta mañana se ha presentado una nueva producción del Centro Dramático Nacional. Se trata de 1936, dirigida por Andrés Lima, y aborda el tema de la Guerra Civil Española a través de un texto de autoría compartida entre Albert Boronat, Juan Cabestany y Juan Mayorga, además del propio Lima, al que escuchamos.
Tenemos que contar nuestra guerra civil porque lo que somos hoy viene de lo que fuimos, ¿no? Y es el acontecimiento que ha sucedido en España, quizá más grave e importante, desde los Reyes Católicos, no sé desde cuándo. Por un lado eso, por otro lado la situación del mundo actual, el retorno de los fascismos, de la ultraderecha en gran parte de Europa y del mundo, me hizo pensar que eso fue una de las causas del golpe de Estado que sucedió el 18 de julio del 36, y creo que había que dedicarle tiempo para saber qué pasó y cómo pasó, ¿no?
1936 podrá verse en la Sala Grande del Teatro Valle Inclán a partir de este viernes y hasta el próximo 26 de enero del próximo año. Esta tarde se inaugura en el Instituto Italiano de Cultura la 17ª edición del Festival de Cine Italiano de Madrid, con la presencia de la actriz Sonia Bergamasco, que recibirá el premio a la carrera 2024, y de la actriz Celeste Dalla Porta, que presenta en el festival la última película de Paolo Sorrentino, Parsenopi.
Ma se io avessi 40 anni meno.
También tenemos hoy una sugerencia literaria en nuestra agenda cultural, y es que en 2025 se celebrará el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, una de las grandes renovadoras de las letras españolas del siglo XX, y aprovechando esta circunstancia, la editorial Siruela abre el camino de las celebraciones con la publicación justo hoy de Páginas Escondidas, una panorámica de todo su universo creativo. Recordamos la voz de la escritora.
Yo creo que si siempre pudiéramos hablar bien con toda la gente tal como queremos y tuviéramos un tiempo, un plazo narrativo, una pausa para hablar y ser escuchados y escuchar, quizá no escribiríamos. Es como un sucedáneo, en vista de que no encuentras ese interlocutor, pues te pones a escribir.
Pistoletazo de salida de la Navidad y Open House Madrid, el Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad que permite conocer edificios singulares, pues también nos va a presentar ahora la Navidad. Nos propone un recorrido especial para disfrutar no solo de los edificios, sino también de la iluminación. Un recorrido en coche, un coche respetuoso con el medio ambiente, y un recorrido del que nos da detalles María Moreno, directora de Open House Madrid.
Bueno, pues este año Open House Madrid ha lanzado algo muy especial para Navidad. Una ruta privada para conocer las luces navideñas de Madrid, pero con un enfoque distinto, ¿no? Desde el enfoque de la arquitectura y la sostenibilidad. La ruta dura unos 30 minutos y empieza en pleno distrito de Salamanca y recorre las principales calles de este barrio. Y lo interesante de esta ruta es que no solo admiras las luces, sino que se hace un recorrido en el que también se resalta el diseño y la historia arquitectónica de todo este barrio. Es un plan súper chulo y solo ya nos quedan plazas para este jueves y este viernes, Toda la información la puedes encontrar en openhousemadrid.org.
Si muriera mañana, hoy me iría a la playa a jugar con mi hijo en la arena.
Rigoberta Bandini acaba de anunciar su vuelta a los escenarios con su primera gira en 2 años y mañana jueves, a partir de la 1 del mediodía, se ponen a la venta las entradas para sus conciertos. En principio, en 10 ciudades españolas y una de ellas será Madrid. La fecha, el 16 de julio y el lugar, en el Within Center.
Escondida en un parking gritándole adiós con desprecio. ¿Cómo me haces esto, cabrón? Con lo que me gusta vivir.
Y llegamos al final de este informativo con otra noticia de última hora. Ascienden a 3 muertos y 8 heridos los ocurridos en la explosión de una fábrica en Ibi, en Alicante. Para seguir la última hora de esta noticia, también de la dimisión del secretario general de los socialistas madrileños, de Juan Lobato, y todas las reacciones que se produzcan, van a poder hacerlo aquí en Onda Madrid, en los boletines horarios y también a partir de las 7 de la tarde en El Enfoque. Nosotros les dejamos ya. Pasen una feliz tarde.
Cuando hay cosas bonitas, seamos felices con plena conciencia y amor que algún día termina. ¿Cómo me haces esto, cabrón? Con lo que me gusta vivir, yo todavía.